Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
Estefan Caballero, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más.
Carmen.
Bueno, estamos pendientes de novedades con respecto a nutrición y en estas épocas casi que nos lo planteamos todo. Aquello de qué tengo que comer, por qué no me cabe la ropa, cómo tengo que hacerlo. Y hay algo que lo cierto es que se está poniendo muy de moda. Y claro, nos suscita muchas cuestiones y muchas preguntas. Es lo de ser vegetariano o ser vegano. ¿Qué es ser vegetariano? ¿Qué es ser vegano? ¿Cuál es la diferencia y qué matices tiene?
Bien, como has dicho antes también, hay que remarcar que desde hace unos años se ha visto, vamos, un aumento de la cantidad de gente que sigue estos tipos de alimentación bastante grande, ya sea por moda o por propia convicción. Es decir, hay una serie de motivos, cada uno elige los que quiere, pero bueno, la cuestión es que se ha visto un aumento bastante grande. Empezaríamos definiendo una dieta vegana como aquella que excluye cualquier producto de origen animal. Es decir, no se come carne, ni pescado, ni huevos, ni lácteos. Aparte de la alimentación, en este tipo de dietas también entraría un componente un poco más personal, como podría ser, por ejemplo, el no utilizar tejidos que provengan de animales, como por ejemplo el cuero, o incluso no utilizar productos como, por ejemplo, se me ocurre el maquillaje, que pueda estar testado en animales o que incluso contenga animales. Justamente el maquillaje, vamos, es un muy buen ejemplo, ya que contiene un montón de insectos. Luego tendríamos las dietas vegetarianas, tendríamos las estrictas, que realmente sería, en cuanto a alimentación, igual que una vegana. Una vegetariana estricta limitaría la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Exactamente igual. Y luego tendríamos las no estrictas, que ya pues tendríamos, por ejemplo, la vegetariana estándar, que sería con el consumo de huevos y de leche, bueno, leche y derivados, lácteos. Luego tendríamos las ovo vegetarianas solo con huevos y las lacto vegetarianas solo con lácteos. Más o menos esa sería la definición. Siempre va a haber muchos matices. Habrá algunos que tomen solo pescado, aunque no tomen huevos ni lácteos. Habrá algunos que tomen de forma ocasional de verdad, no como la bollería, que es una vez al día.
Sí.
Ocasional de verdad, una vez al mes, una vez cada dos meses, pescado o incluso carne. Esto ya es una decisión un poco personal y ya depende de cuánto queramos etiquetar una forma de alimentación.
Siempre, en torno a las dietas vegetarianas y a las veganas y al movimiento veganismo y crudivegano que existe ahora mismo y que, bueno, se está extendiendo, siempre se han producido toda una serie de, no sé si son mitos o no, pero al menos sí de opiniones, como por ejemplo la que habla de que son dietas que tienen muchos déficits y que hay que complementarlas con determinados nutrientes extra. ¿Qué hay de cierto ahí?
Bueno, también me gustaría comentar que, vamos, es un poco personal, pero si te fijas, siempre se tiene un poco de miedo a este tipo de alimentación y nunca al contrario. Es decir, nunca vamos a decir a una persona omnívora, digamos, que come carne o pescado, digamos, cuidado con la cantidad de carne que estás comiendo, por ejemplo, cuidado con asar eso a la barbacoa. Es decir, hay una serie de ejemplos que se podrían dar, pero nunca se dan, siempre es al contrario. Es decir, cuidado con no comer carne o no comer pescado. Y vamos, no está fundamentado para nada. Es más un poco miedo o desconocimiento antes que otra cosa. En cambio, sí que puede haber algunos déficits o se deberían controlar un poco con más atención algunos nutrientes en una dieta vegetariana o vegana respecto a una omnívora. Como titular, habría que recalcar que el único nutriente, en este caso una vitamina esencial, que no vamos a obtener de ninguna forma, será la vitamina B12. Se están haciendo estudios y puede que en vegetarianos, si se consume suficiente cantidad de huevos y lácteos, sí que se pueda llegar a los requerimientos. Pero por ahora, el consejo, vamos, la gran titular es que se tiene que suplementar cualquier persona vegetariana y vegana con vitamina B12. Ahí habría que entrar en diferentes tipos de suplementación. Se pueden tomar alimentos enriquecidos, se pueden tomar pastillas diarias o semanales, incluso se puede tomar cada varios meses se puede administrar una inyección intramuscular cada varios meses.
Es decir, que el único déficit, digamos, real, palpable, es el de la vitamina B12. Y se puede sustituir
perfectamente. Además, una suplementación muy fácil y muy barata. Que tampoco se acumula. Una preocupación también es, si tomo demasiada, no pasa nada. Si tomas demasiada, se elimina directamente. Sí. Sí que hay otros nutrientes que hay que tener en cuenta, pero no especialmente porque seamos vegetarianos o veganos, sino que realmente toda la población debería tener en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el hierro, sobre todo más importante en mujeres que en hombres. Pero el hierro suele ser un nutriente deficitario.
Claro, sí, pero además el hierro lo encontramos mucho en legumbres y en muchos tipos de verduras de hoja ancha.
Incluso también en frutos secos.
Es decir,
los únicos consejos...
Podemos ser veganos o vegetarianos y tener un consumo adecuado de hierro.
Correcto, incluso mejor que una persona omnívora. Lo único que habría que tener un poquito más en cuenta es algunos consejos o factores que pueden aumentar esta absorción del hierro, ya que es diferente el hierro de la carne y del pescado, claro, y de los huevos, que el hierro de los vegetales. Entonces simplemente tener unos consejos en cuenta, como por ejemplo tomar, cada vez que tomas el hierro en, digamos, en legumbres o en frutos secos, tomarlo con vitamina C, que aumenta la absorción, es decir, una serie de consejos que se podrían estudiar más detalladamente. Pero vamos, en principio no va a haber ningún problema con este nutriente. Pasaría lo mismo con el calcio. Muchas legumbres tienen mucho calcio, por ejemplo las judías blancas, las almendras, que es un fruto seco, también tiene mucho calcio, las vegetales de hoja verde también tienen mucho calcio. Incluso el consumo de calcio en vegetarianos es mayor que el de población omnívora, o sea que no hay ningún problema. También habría que tener en cuenta la vitamina K, que ayuda a la fijación de ese calcio, la vitamina D y la actividad física. Son esos tres factores que acompañan al consumo de calcio. Y luego ya más o menos para acabar sería también el omega 3, que sabemos que se encuentra en pescados azules, como
sí,
por ejemplo salmón, sardina,
pero
caballa.
Pero también en otros tipos de aceites.
Correcto. En caso de alimentos vegetales que tengan gran cantidad de este aceite, podríamos estar hablando del lino. Ya sean las semillas de lino, también se venden unos como unos copos de lino, que sería básicamente triturado, o incluso aceite de este lino. Y el otro gran alimento, digamos, bastante popular por la cantidad de omega 3 que tiene, son las nueces. Realmente, para que nos hagamos una idea, con unas 3-4 nueces al día ya habríamos cubierto esta cantidad, esta necesidad, correcto, de omega 3 diaria.
Es decir, que sí que se pueden producir algunos déficits si no tenemos la dieta adecuada, pero eso nos ocurre a omnívoros y a veganos, a vegetarianos.
Correcto.
O sea, que se trataría de si uno es vegano o vegetariano, es igual. Tiene que tener una dieta equilibrada, aunque sea a base de vegetales, ¿no?
Correcto.
Hay también cuestiones que uno se plantea, ¿no? Cuando, por ejemplo, de repente ves a una mujer embarazada que te dice que es vegana y que no consume ningún tipo de producto animal, y automáticamente tiendes a pensar, pobre bebé. Hay una época en la que uno puede ser vegano de una forma más saludable que otra. Quiero decir, ¿la edad o la circunstancia debería delimitarnos ese veganismo?
Realmente la época de la vida en la que se encuentra una persona o la edad no va a ser incluyente o excluyente sobre si quiere llevar una alimentación vegana o vegetariana. En caso de embarazadas o lactantes, sí que habría que, obviamente, todos estos van a estar suplementados con B12, como ya hemos dicho antes. Y en caso de embarazadas y lactantes van a estar suplementadas como cualquier otra persona que esté embarazada, sea omnívora o vegetariana, como por ejemplo folatos. Es decir, hay una serie de suplementos que siempre se van a dar a personas embarazadas y lactantes. Pero no había ningún problema, incluso en niños, en gente mayor tampoco hay ningún problema, siempre que esté bien planificada y se tenga en cuenta los nutrientes que pueden estar más, un poquito más cojos, digamos.
Es decir, no podemos de repente decir, voy a ser vegetariano y alimentarme a base de lechuga.
Correcto, pasta blanca con tomate.
Exacto.
Que aunque parezca un poco una broma, es un error bastante común, sí.
Hay que tener más claro que lo de la nutrición es algo más complejo y sobre todo tiene que ser equilibrado. Por cierto, hablando de equilibrios, y hay un alimento, un elemento que evidentemente un vegano, un vegetariano no va a consumir, que son las proteínas de origen animal. Sabemos que existen también proteínas de origen vegetal, pero muchas veces nos dicen, no son sustitutivas o sí puede sustituirlas. ¿Qué pasa con las proteínas?
Correcto. Una de las primeras frases que se escuchan cuando alguien elige una alimentación de este tipo es, te van a faltar proteínas. ¿O de dónde vas a sacarlas si no comes carne y pescado? Y bueno, para nada se acerca a la realidad. De hecho, se me ha olvidado también comentarlo antes, que hay mucha gente deportista, incluso deportistas de élite, que sigue una alimentación vegana o vegetariana, y ya no es que puedan tener un rendimiento igual que sus competidores, sino incluso mayor. De hecho, hay muchos deportistas de élite. De hecho, hace 2 semanas, Hamilton, el piloto de Fórmula 1, publicó que hacía 2 o 3 semanas que está siguiendo una dieta vegana. Y vamos, estamos hablando del top mundial de deportistas, en fin. En cuanto a proteína, lo que habría que tener en cuenta es qué alimentos tienen proteína, en este caso de origen vegetal, y su calidad. La calidad en este caso la medimos con el score de aminoácidos que tiene, es decir, la proporción de aminoácidos, sobre todo no esenciales, que tiene ese alimento, respecto al estándar, que en este caso el estándar es la proteína de huevo.
Uh-huh.
Resumiendo mucho, sería alimentos vegetales que tienen proteína completa, tendríamos el garbanzo, tendríamos las judías blancas y pintas, y tendríamos la soja. La soja tanto como legumbre en sí, como todos sus derivados, por ejemplo el tofu en este caso. Es decir, que podríamos comer este alimento en una cantidad suficiente y conseguir la proteína completa sin necesidad de suplementos, de complementarla con nada más. Sí que es cierto que habrían algunos, en este caso algunos legumbres o frutos secos, por ejemplo, o cereales, que no tienen la proteína completa. Lo cual no pasa nada, porque por ejemplo hay productos también animales que no tienen la proteína completa. Uh-huh. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, unas salchichas de Frankfurt o surimi, los típicos palitos uh-huh. de cangrejo. Tiene una cantidad bastante alta de proteína, pero esta proteína no es para nada completa. Es bastante mala, además. Entonces, ¿qué hacer si queremos, por ejemplo, tomar lentejas o guisantes que no tienen la proteína 100% completa? Pues se puede hacer una complementación con otros alimentos que sí la tienen completa, como por ejemplo frutos secos o cereales, como el arroz o el trigo, por ejemplo.
Uh-huh.
Además, no hace falta que sean la misma comida. Puede ser a lo largo del mismo día, es decir, se pueden comer lentejas y cenar, no sé, o merendar, por ese, no sé qué decirte, por ejemplo, cenar arroz, por ejemplo, arroz blanco, en fin. Hay una serie de...
O sea, que hay muchas combinaciones a través de las cuales podemos efectivamente adquirir las proteínas que uh-huh. necesitamos, que sean completas, que sean de origen vegetal, y no vamos a echar en falta absolutamente para nada la proteína de la carne o del pescado.
Correcto. Además, tenemos otros alimentos que están preparados, digamos que son un poco diferentes y los nombres son un poco extraños, como por ejemplo pues el tofu, que sí conocemos más o menos todo, que realmente uh-huh. es un queso blanco hecho con bebida de soja, no hay mucho misterio. Que este alimento sí que tendría todas las proteínas necesarias, completas, y en principio sería suficiente con este alimento para llegar a los requerimientos de uh-huh. proteínas.
Claro.
Habrían otros, es decir, hay una serie de nombres que suenan muy extraños, como, no sé, decir nato, seitan...
¿Cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que se asocian directamente a este tipo de dietas? Porque, claro, uno de repente piensa en una dieta vegetariana uh-huh. o una dieta vegana y piensa que debe ser una dieta verde. Y no, hay muchas cosas, ¿no?
Correcto. Lo que digamos que sustituiría un poco el papel de la carne, del pescado o incluso de los huevos serían las legumbres que hemos hablado antes,
uh-huh.
Los frutos secos, obviamente, y una serie de procesados, digamos, que porque sean procesados no significa que sean malos, realmente son mínimamente procesados, como por ejemplo el tofu, nada de procesado prácticamente, es echarle cuajo a la leche, bueno, la bebida de soja y poco más. Tendríamos, por ejemplo, el tofu, tendríamos el seitán, que es una masa más bien densa hecha con la proteína del trigo, el gluten.
Uh-huh.
Es decir, tenemos una serie, por ejemplo, el hummus también es muy típico, realmente es un puré de garbanzos sí. con algunas especias. Son preparaciones muy sencillas, pero que el nombre sí que parece que sea un poco más extraño y nos da un poco de miedo. Y sí que están un poco más asociadas su consumo a gente que sigue una alimentación vegana y vegetariana.
Uh-huh. O sea que sí, es cierto. Quiero decir, uno de normal, cuando ve a alguien comprar tofu, lo inmediato que piensa uh-huh. es vegano o vegetariano, cuando a lo mejor ni
claro,
siquiera, ¿no?
Tiene, ¿no?
Porque puede ser que es que uno lo haya probado y le guste, o simplemente que sepa que efectivamente tiene un alto uh-huh. un alto valor nutricional en
claro.
cuanto a la
proteína.
Claro,
el tofu, aparte de proteínas, tiene mucho contenido en calcio, así que vamos...
Sería recomendable que lo tomáramos todos. Por cierto, y si hablamos de enfermedades, ¿puede prevenir alguna enfermedad el ser vegano o vegetariano? Todos sabemos que el consumo de carne ha de estar limitado también. Es lo que siempre nos dicen, lo de carne roja una o dos veces a la semana. Luego tenemos las peleas de qué uh-huh. es o qué no es carne blanca, cuánta carne debemos consumir, mejor la carne, mejor el pescado, hay que tomar más vegetales, menos. ¿Existe algo a ese respecto?
A ver, existen varios beneficios al llevar una dieta vegetariana o vegana, pero no está muy claro todavía si es por llevar esta dieta o por estar excluyendo alimentos de una dieta omnívora, como ya has dicho, por ejemplo, la carne roja, carne procesada, uh-huh. etcétera, etcétera. También es muy difícil estudiar solo un componente, en este caso la alimentación, y dejar de lado el estilo de vida, ya que, por ejemplo, una persona vegetariana o vegana sí que se ha visto estadísticamente que lleva un estilo de vida mucho más saludable. Menos consumo de tabaco, menos consumo de alcohol, obviamente de carne roja y de pescado, más deporte. Es decir, es una serie de circunstancias que no pueden ser aisladas. Sí que se ha visto que todo el conjunto, es decir, una persona, un conjunto de población vegetariano y vegano, respecto a una población omnívora, tiene mucha menos incidencia de hipertensión, de hipercolesterolemia, de diabetes tipo 2, incluso de depresión. Se ha visto también que tiene menores niveles. A la espera de más estudios, no significa que una persona por hacerse vegetariana vaya a mejorar estos marcadores, aunque probablemente sí que lo haga. Es decir, podrías plantearse una dieta omnívora y mejorar, yo que sé qué decirte, por ejemplo, el colesterol sanguíneo, al igual que se podría hacer con una dieta vegetariana. Simplemente digamos que al estar excluyendo...
Es decir, no hay una relación directa, porque no se trata tanto de veganismo y vegetarianismo o ser omnívoro, como de tener una alimentación equilibrada y una vida saludable.
Correcto.
Lo hemos dicho muchas veces, no se trata solo de lo que comemos, sino además de lo que hacemos con lo que comemos. Es decir, si llevo una vida sedentaria, evidentemente tendré que cuidar las cantidades de la alimentación, y si mi vida es completamente activa y deportista, pues también deberé cuidar las cantidades, pero justo a la inversa. Es decir, si consumo mucho, deberé de ingresar mucho. Y si no consumo nada, pues deberé de limitar el consumo.
De todas formas, esta población vegetariana y vegana suele estar más comprometida con la alimentación. Se informa más, es más consciente de qué está comiendo, qué está haciendo.
Sí, más que una moda, es una filosofía de vida.
Correcto. Entonces, ya no el comer más verduras, que en realidad sí, pero ya no es el comer más verduras, comer menos carne, sino es el conjunto de todo, de informarse más, de llevar un estilo de vida más saludable, el que nos lleva a tener niveles de colesterol más bajos, una tensión normal, etcétera, etcétera. Es decir, son beneficios más bien a largo plazo, y que no tiene mucho sentido tratarlos con dieta vegetariana. Aunque mira, por ejemplo, en Estados Unidos para la hipertensión sí que sale una dieta, se llama una dieta DASH, contra la hipertensión, y es prácticamente una dieta vegetariana, con una vez a la semana consumo de carne. Entonces sí que se puede utilizar de forma terapéutica, pero tampoco sería la primera opción.
Bueno, yo creo que la conclusión a la que debemos llegar es a la de vegano o vegetariano. Sí, si llevamos un control adecuado de la nutrición, al igual que omnívoro, sí, si llevamos un control adecuado de la...
Correcto, es muy importante la información. De hecho, si a algún oyente le interesa, hay una Unión Vegetariana Española, que si no me equivoco tiene la sede en Alcoy, y acaban de renovar ahora la página web. Ahí se puede encontrar un montón de información de todo lo que hemos hablado, recetas, incluso una lista de dietistas nutricionistas, por si se quiere profundizar más en este tema.
Y en todo caso, ya saben que siempre está ahí Estefan Caballero, lo tenemos en nuestro espacio FerSalud, lo tenemos en la Policlínica FerSalud, y espero tenerlo aquí en unos días para seguir hablando de más temas. Estefan, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y ustedes no se marchen, que aún tengo muchas cosas que contarles.
Hasta aquí tu espacio FerSalud, siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.